Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segundo bloque, aquí en Aire de Cerveza, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, para todo el país y el mundo a través de la app y la página web de Radio Nacional. Mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor cervecero aquí de la comarca andina y continuamos con nuestra entrevista con Juancho González Infrán, de Cerveza Nefer y presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de la Argentina. Vos pertenecés a una asociación o a una cámara, contanos un poco de vos, a ver.
Bueno, yo soy presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina, la
CCA. Pará, nada más y nada menos, humildemente.
Sí, sí, somos humildes todavía porque no las creemos, nos falta mucho recorrido en este mundo, que la verdad que
Cuando lo recorres te sigue faltando, es algo maravilloso este mundo, ¿no?
Sí, por supuesto. ¿Sabes cuánto tardamos en conformar? Me acuerdo que teníamos reuniones ahí en lo de Toti y colegiales, éramos una banda de muchachos que estábamos todos en la misma de queriendo ver, de armar algo para proteger el segmento, para ver hacia dónde íbamos. Y había una disputa de entender de si éramos industria o no éramos industria, qué éramos. Toda una discusión que fue fantástica también, porque sí, eso dio lugar luego a la definición de qué era la Cámara. También había un sindicato que estaba viniendo, pero eso para el 2016 ya. Sí. Pero había una gran... Tardamos 8 años en esa conversa, porque tampoco había empresas habilitadas para conformar una Cámara. Mirá cómo son las cosas, ¿no?
No,
hace 15 años atrás, más, 16 años atrás, éramos 5 empresas habilitadas que estaban aquí en Buenos Aires, hablando desde Mar del Plata para acá, porque Mar del Plata tampoco tenía legislación, entonces no había legislación en ningún lado, te aplicaban todo el criterio de parque industrial, andate a Quilmes, como a Quilmes o como a CCU o como las empresas grandes, sí, eran, sí, radicadas, sí, en la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, así tuvimos que legislar, tuvimos que hacer todo un sistema. Bueno, el primero que lo hizo fue Mar del Plata, que eran comprendidos como industrias químicas. Y bueno, todo ese proceso, no existía la recarga de growler.
Claro.
Está prohibido eso, fraccionar.
Sí, olvídate.
El tema del vino soy cuyano. Bueno, todo ese recorrido hizo que nosotros tengamos que conformar algo que pueda ser legalmente entendido y aceptado por cualquier otra institución, que no sea solamente las educativas, sino también en ministerios, todo lo que tenga que ver con salud y demás, y pues legislación, municipios, para que vos seas una voz con autoridad para poder hablar de estas cosas.
En meras intenciones, la verdad que no, es tremendo, tremendo todo lo que tuvieron que pasar, pero creo que cómo lo relatás y demás, siento en tu voz la satisfacción enorme que te ha causado todo esto, ¿no?
Sí, por supuesto. Desde ya te digo que la satisfacción de hacer cerveza y la satisfacción de haberme dedicado a este rubro no me lo dio nada más que el rugby, cuando era joven y jugaba y ganaba partidos, ¿no? Cuando los ganábamos. Pero esto es satisfacción de hacer y de poder transmitir lo que es esta cultura, lo que es esta pasión, lo que hacemos nosotros, la tecnología que podemos aportar, las posibilidades que tenemos de crecimiento, de empleo, de todo lo que nosotros vemos a diario, ¿no? Esto de que hay chicos que están metiéndose en este rubro y decimos, bueno, pará, antes de meterte, porque pasa mucho eso, sí, antes de meterte, hacete un plan de negocio, porque esto no es tan fácil, no tal tenés cual. No tenés que meterte así nomás. Antes, escuchame, yo antes producía eso solo.
Sí.
En el 2006, 2007, cuando íbamos a Beer Festival, que se hacía en La Rural, me acuerdo que hacíamos ese evento.
Qué locura.
Producía 4.000, 5.000 litros por mes y era Gardel, con guitarra eléctrica. Hoy tenés que andar arriba de los 18.000 litros para poder sobrevivir. Y encima, eso no lo podés hacerlo solos. Entonces, bueno, toda esa estructura, que eso varía con nuestro país, con una inflación que siempre va, que está marcado el dólar,
sí,
que nos falta materia prima en Argentina, que tiene todas las condiciones para producir, pero sigue sin tener esa materia prima fundamental, como el lúpulo, la levadura, y los productos, todo el commodity y demás. Bueno, toda esa estructura que deberíamos tener, que tenía que haber una facilidad para nosotros, realmente no la tenemos y falta mucho por hacer. Entonces, eso básicamente a mí particularmente me da la sensación de que tenemos muchas oportunidades y son desaprovechadas por no entender cómo funciona este pequeño mundo de la cerveza, no solamente aquí, ¿no?, sino en todo el mundo. Y esta no es una opinión mía nada más. En el bloque latinoamericano del cual somos parte, sí, también se discute estas cosas.
Ah, mirá, yo pensé que era un tema solamente de acá. De hecho, Juancho, lo que te quería consultar, y esto que vos decías de las cuestiones que tienen que ver con la dolarización de un montón de productos y demás, nosotros prácticamente lo que es granos, cebada, malteada y demás, y lúpulo, también está dolarizado sembrado y cosechado acá también. Y eso también es un impacto a la hora de evaluar el costo del litro de birra, ¿no?
Por supuesto. Bueno, la Argentina produce alrededor de 1.100 millones de dólares en exportaciones de cebada, malta y lúpulo. Claro. Sí, a pesar que el lúpulo se produce en el mercado interno, sí, y por supuesto de cerveza que se exporta, ¿no?
Sí, sí.
Básicamente
sí,
lo mismo, o sea, toda nuestra cadena de valor, se podría decir, exporta la misma y genera, te digo, mucho más empleo que el vino. Y el vino tiene impuesto cero al alcohol, ¿no?
Claro.
Cosas raras en el mundo.
Sí, sí,
pero
sí.
También la ciudad de Buenos Aires van a ser una región del vino, porque están haciendo conjuntamente con Mendoza a ampliar eso. Pero nuestro rubro en general, si bien está atado a lo que es el dólar y continuamente eso deja, es una barrera de entrada cada vez más arriba, ¿no? Que deja fuera a un montón de empresas porque no parás de invertir en infraestructura porque
el
volumen crece continuamente.
Todo el tiempo.
Eso es una desventaja.
Sí.
Por eso hoy se plantea mucho la asociatividad entre empresas.
Sí.
Un mismo espacio, varias marcas, conviviendo y produciendo.
Sí.
Eso es lo que se está viniendo mucho y es algo que vemos como bueno porque también va a permitir atacar el mercado interno que hoy hay una ley de góndolas que hay que aprovechar y bueno, todo ese tipo de cuestiones necesitamos que se empiecen a expandir y hablar todo el mundo y tratar de competir ahí, pero también es cierto que tenemos un solo proveedor de lata y eso es un problema y también es cierto que durante el año cuando vos querés fraccionar el producto en botella siempre hay un faltante de ese producto y o pasan a los distribuidores, lo mueven según cómo se mueve el dólar. Entonces hay un montón de cosas que hacen que está bueno que cuando vos vas a lanzarte en este proyecto te empieces a enterar, porque es buenísimo hacer cerveza, es algo muy divertido, pero cuando vos vas a dar el paso a esta escala de negocios, bueno, hay que plantearse bien qué querés hacer.
Tal cual.
No era como, no es como era antes.
Sí, no, tal cual. De hecho, un ítem en común entre todos los colegas con los que me toca charlar desde aquí, desde Aire de Cerveza, es que no nos hacemos ricos, pero sí nos divertimos. Es una realidad, es decir, si bien te divertís mucho, pero realmente no te haces rico haciendo cerveza, esa es la realidad, ¿o no?
No, olvídate, rico no te haces, te lleva la satisfacción de hacer algo que te gusta y en muchos de los casos vivir de ellos, pero también eso implica que cuando vos vivís de algo, se transforme, a veces la pasión deja de ser pasión y intentás atrás entender otras cosas que porque depende de vos familias que están trabajando para vos, dependen de vos no solamente tu familia sino también nuestros proveedores que también tienen sus problemas y bueno, hay una cadena cuando vos pasás, por eso yo digo que hacer cerveza es muy bueno, divertido, es excelente, todo el mundo debería saber porque cómo haces una cerveza. Yo no entiendo cómo nosotros pagamos un impuesto de alcohol y en los colegios no se habla de consumo responsable.
Tal
y entender
cual.
cómo se... Porque eso es lo que abrió el mercado. Vos fíjate, ¿qué pasó durante todo este periodo? Nosotros desde el año... hace 20 años atrás empezamos a hablar de cerveza. Abrimos un local, le poníamos la chopera nosotros al tipo, le poníamos el producto, lo educábamos al tipo del local y el tipo besaba. Después, el tipo local... y consiguió la chopera él y empezó a poner la cerveza de otros y empezó a hablar él de la cerveza y empezó a poner el precio a nosotros, o sea, creció el mercado tanto, hicimos la gente de Somos Cerveceros, Cervecero Casero, hicieron tanto un culto de la cerveza que eso permitió abrir otro mercado, eso fue educación, la educación abre el mercado, es como ahora los muchachos que hacen patis, El patty ahora no es patty solamente. No, tiene un componente de carnes especiales. Y eso también es apertura de mercado. Entonces, todo ese sistema educativo es lo que hicimos nosotros, es la pasión que tenemos, sí. Y la no la vamos a perder, que muchas veces se divirtúa cuando empezás, te estás divirtiendo y después ya tenés que llegar a fin de mes.
Y te tienen que cerrar los números, claro.
Pero sí, comparto con vos de que no te haces millonario en este rubro, pero que haces una experiencia muy divertida y que si sos abierto y podés recaudar información y saber cómo atacar de diferente forma a tu mercado de meta, hasta podés vivir de esto y disfrutar de lo de otra manera, ¿no?
Tal cual. Te haces electricista, plomero, soldador, y ferretero, te haces de todo. Entrás en un rubro donde, hermano, tenés que saber y terminás sabiendo un poco de todo, ¿o no?
Por supuesto que, como cualquier emprendedor, nunca se había agarrado una pincel para pintar una pared. Bueno, ahora lo vas a tener que hacer y vas a entender qué tipo de pintura tenés que aplicar y por qué. Y como todo pasa, yo creo que nosotros somos un país en donde no existe el colegio técnico, pero existe la escuela de la vida. ¿Viste? Sí. Antes existía el colegio técnico y vos en el técnico salías, yo soy uno de los últimos egresados de técnico mecánico aeronáutico del IMPA.
Wow.
Entonces, después de mí ya no hubo más técnicos, ¿no? Con la categoría de técnico. Y en realidad el colegio no te enseña lo básico. Pues la vida es la que te va formando, ¿no? Sí. Pero nuestro país es increíble, pero vos aprendés de luz, agua, plomería, aprendés a hacer pozo, aprendés a pintar, aprendés a hacer mecánica, aprendés automatización y control. Sí. Aprendés cosas que jamás en tu vida pensaste que ibas a hacer. Y muchas veces en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿viste? Vas a tu casa y lo que menos vas a cambiar es una lamparita. ¿Por qué? Y porque lo haces todos los días en todos lados.
Sí.
Y bueno, lo que se vio desde 2016 para acá es todo lo contrario, ¿no? Es la incorporación de tecnología de personas muy capacitadas, de grandes grupos económicos entrando en este rubro también,
sí.
Cervecero artesanal. Y bueno, hoy, por supuesto, son socios de nuestras cámaras esas empresas, que vienen con otra cabeza. O sea, este mercado, antes de la pandemia, venía con otra cabeza, con otra concepción. Y te digo que era única en Latinoamérica, porque si bien Brasil viene muy bien, muy afianzado, ¿no? Muy preparado, siempre arrancó de una manera distinta a lo que es Argentina, infraestructura, en control, desde el Estado a las empresas. Nosotros no, nosotros veníamos con otra estrategia, con otra visión. Y bueno, esta pandemia frenó muchísimo eso, lo frenó muchísimo, pero Matías de Dos Dingos, una capacidad terrible,
sí.
el flaco de Nico, su compañero, con el tema de mercado.
Sí.
Bueno, hay Harvard, bueno, los chicos de Darwin, etcétera. Toda
sí.
la preparación que hay detrás de esto.
Sí,
ya venía,
sí, sí.
Venía otro tipo de equipo a cambiar esta visión estratégica de dónde iba. Hay muchos que lo llaman los litreros, ¿no? Los muchachos que venían a hacer litros, pero ahí tenemos de todo, y la verdad que el mercado nuestro argentino, la última encuesta del 2019, daba un 2.5% que consume cerveza, y el 95% estábamos abocados al mercado gastronómico.
Sí.
Por eso el impacto fue tan fuerte para nosotros, ¿no?
Sí,
pero
sí, sí, sí.
Mirá todo lo que teníamos para cortar.
No, olvídate, un montón.
Esta pandemia hizo que conociéramos que acá en la mente de Brón, en Bursaco, en el Parque Industrial de Bursaco, hay una empresa que se dedica a hacer lata. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que había una empresa que se dedicaba a lata argentina y que es la única de la región, para toda la región, para Chile, Uruguay, Paraguay, que provee lata, ¿no?
No, increíble. Datazo.
Y vino que había venido en el 2015 a instalarse aquí, que había empezado a ganar fuerte el mercado con una propuesta de botella diferenciada. Somos un mercado emergente todavía. Esto hay que tener claro. Acá hay muchas posibilidades. Lo que sí es importante es entender que ya no es ponerte un fermentadorcito y arrancar.
Claro.
No. Hay que tratar de abrir un poco más la cabeza y mojar un poco la barba, ponerlo en rebojo para bueno, hay que pensarlo bien. Porque ahí somos muchos ya.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Nos tomamos un recreo y en este caso nos vamos a escuchar al mítico músico de blues Buddy Guy en este tema llamado I'm Your Hunchy Conchy Man. En el tributo que se hizo a Carlos Santana en el Kennedy Center Honor, allí por el año 2013. Que lo disfruten.
Egyptian woman told my mother just before I was born, say you got a boy child coming, gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women run and jump and shout. Then the world wanna know that I'm your hoochie coochie man. Oh yes, everybody know. You know I'm a hoochie coochie man, and everybody knows I'm here. On a 7 hour, on a 7 day, the 7 doctor said you were born for good luck, and that you can see. I got $700, and don't you mess with me, or you're going to hell. Oh yes, everybody knows of it. You know I'm your hoochie coochie man, and everybody knows of it.
Continuamos con nuestra nota con el señor Juancho González Infran de Cerveza Nefer y presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de la Argentina. Juancho, panorama latinoamericano, argentino, más claro que nunca. Tremenda la data que estuviste tirando, que nos sirve no solamente a mí, sino a los oyentes y a todos los cerveceros artesanales aquí del país. Y escúchame, hablando un poquito de Cerveza Nefer, contanos cómo están ahora, contanos qué están haciendo, contanos algo de los estilos, en qué estás metido con todo eso.
Mira, estuvimos haciendo algunas cervezas nuevas, o sea, nosotros teníamos unos estilos que eran bastante acorde al paladar público que no era entrenado, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que pudimos establecer eso, la gente, que es una cerveza amable a las primeras personas que ellas que no consumen, pero hoy tenés un mercado mucho más entrenado, así que hemos migrado todos nuestros estilos. Siempre hacemos 5 estilos de cabecera y cada tanto tiramos a un estilo diferenciado, ¿no? Sí. En invierno tratamos de hacer una Ahora no lo estamos haciendo, porque la verdad que se complica y decíamos una Russian Imperial Stout en invierno, una Porter diferenciada, y hacíamos algo distinto. Hoy, con la posibilidad que te da el lúpulo, nosotros estamos trabajando más en bitters y en IPAs nuestro producto, y estamos tratando de hacer que esto, espero que salga pronto, agua de lupulada, ¿no? Es un agua, estamos en un proyecto de ver esto, de poder transmitir todo lo, porque es un mercado muy interesante que nos interesa, poder explotar, que sea las agua de lúpulo. Y bueno, migramos todos nuestros estilos a mayor, no basamos en hacer estilos mucho más fieles a lo que debería ser su, hacer un producto más fiel a lo que debe ser su estilo, y empezamos a trabajar en eso. La verdad que venimos muy bien, y la gente tiene una buena aceptación. Por supuesto que lo presentamos en una, en un, tiene la presentación distinta porque va en lata. Sí. Entonces necesitábamos que esa lata así sea de otra forma, y bueno, estamos en eso ahora. Por suerte estamos trabajando muy bien, estamos afianzados aquí en Zona Sur, y vamos a empezar a ver si podemos lanzar algunas bocas de expendio propias, porque bueno, nos interesa también poder transmitir nosotros de otra manera de nuestros espacios. Así que bueno, ese es el proyecto que venimos trabajando, por supuesto, yendo siempre de la mano con la gastronomía, que es algo que creo que va a seguir progresando en el tiempo, ¿no?
En septiembre voy a andar por aquellos pagos nuevamente a visitar un poco a la familia, así que me parece que me voy a dar una vueltita para probar una néfera, a ver de qué se trata un poco todo esto, che.
Sí, por ahí te llega antes allá también, no te preocupes.
Vamos.
¿Sabes qué me pasó a mí? Yo me tuve que habilitar, o sea, yo venía tratando de habilitar, pero tuve que habilitar de prepo con todo, porque me llegó en el 2004, 2005, sí, me llegó una oferta de Walmart para poder vender, viste, en botella.
Sí.
Entonces, bueno, salí con todo, me pedían factura, yo no sabía ni qué era una factura.
Sí. Entonces, y te hiciste contador, además de plomero, electricista, no, ingeniero.
No, me dijo, ¿qué factura? Ni en pedo te pongas en eso. No, no, bueno, pero tengo que vender a Walmart, y fue una buena experiencia. Me acuerdo que comprábamos pales de mega envase. A la que vos me contaste que sos de mis pagos, por acá, sí, habrá visto un par de veces un camión estacado porque tengo calle de barro, de tierra, ¿no? Sí, en Claypole, sí. En día pleno lluvia, tratando de meter los envases adentro de la fábrica para poder llenar botellas.
Locura.
Y todo manual, y pasteurizarlo en los tanques. No, fue una, la verdad que el que hace cerveza, que nosotros le decíamos que somos los remiseros, que no fuimos en el 2001, fuimos cerveceros.
Sí.
Entonces, es que cuenta la experiencia de la birra, tiene una historia para contar en cualquier asado, ¿viste?
Tal cual, tal cual. Sí, ¿cómo enfrías con el enfriador de placa? Y mirá, yo tengo una bomba sapo que hice una perforación en la parte de atrás. Levanto la bomba sapo todos los días, la saco del galpón, que pesa como 50 kilos, pongo atrás, hago, la llevo hasta donde está el pozo, la conecto, conecto la bomba, la purgo un rato y ahí conecto el enfriador de placas. Mirá.
Exactamente, sí, sí. O mirá, a mí me pasaba esto, yo tenía la bomba, puse una bomba de profundidad, sí, inédito en Claypole, una bomba de profundidad de 5 HP, ¿viste?
No, bro.
La puta madre. Tiraba agua para mal, y cada vez que la prendía se me reventaba la presión, era tanta la presión, sí, que reventaba todo.
¿Le abastecías a bomberos voluntarios?
No, sabés lo que era, un chorro, y se me inundaba todo el patio. O sea, pasaba, la manguera de pase era de un octavo, porque era manguerita chiquita, por falta de experiencia.
Sí.
Pasaba por intercambiar de placa que la había comprado una lechería, viste, una
típico,
doble tapa, qué sé
sí,
yo.
Sí, típico.
Y pasaba por ahí y reventaba las placas, le salía agua por todos lados,
no,
y pasaba la presión, y no sabía qué hacer. Y me inundaba primero el patio de mi casa, que era grande,
sí,
me inundaba, llevaba agua todo de arriba de agua, y todavía no había pasado ni 300 litros de cerveza.
No.
Así que hay experiencias y anécdotas. Mi vieja me puteaba. Las cosas son fantásticas. Fantásticas.
Juancho, ha sido un placer charlar contigo desde tus comienzos, desde tu experiencia, y bueno, desde tu puesto ahí como presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina. Te agradezco enormemente que nos hayas contado un poco de cómo está el panorama aquí en la región. Y bueno, sabés que acá tenés un espacio aquí en Aire de Cerveza para charlar de cualquier novedad que pueda llegar a ver desde la cámara y bueno, desde la cervecería tuya también.
Bueno, te agradezco mucho, Diego. Yo sé que vos sos un tipo luchador, que has tenido una mala suerte en un camino que ha sido solamente un escalón a seguir adelante. Te felicito. Creo que hace falta más personas como vos en nuestro país, que sigan laburando, desarrollando, implementando y peleando por todo lo que ellos creen. Así que te agradezco mucho a vos el llamado. Yo me siento que he tenido el honor de poder hablar contigo. Y, por supuesto, estamos para dar una mano cuando sea necesario y todas las veces que precisemos. Y ojalá que que esta pandemia pase pronto, vacunémonos todos cuando antes, sí. Sigamos cuidándonos, por favor, que no se terminó, y valoremos lo que era juntarnos, tomar una birra y reírnos tanto tiempo.
Juancho, impecable. Te mando un abrazo enorme, quedamos en contacto y cualquier novedad que tengas, hacénosla saber. Te mando un abrazo, viejo. Muchas gracias.
A vos, Diego.
Bueno, ahí lo tenías, Juancho, de Cerveza Nefer, Juan Manuel González Infran, el presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina, y estuvo aquí, un privilegio enorme, aquí en Aire de Cerveza. Bien, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de esta edición de Aire de Cerveza, tanto como yo. La verdad que tremenda, tremenda nota. Y cuánto sabe del mercado argentino y el mercado latinoamericano. La verdad que le hemos extraído todo el jugo, Nuevamente, para que podamos interactuar, y les recuerdo allí, redes sociales, facebook.com/airedecerveza. Allí también está nuestro Instagram, dirección de correo electrónico, airedecerveza@gmail.com. Y les recuerdo, si quieren comer unas deliciosas burgers y probar nuestra cerveza artesanal, los espero allí en Abadía del Lago, ruta 40, kilómetro 1901, justo enfrente de la YPF del Hoyo. Aire de Cerveza allí también está, con Abadía del Lago. Nos despedimos con un temazo, Abbey Road Medley, en el tributo a Paul McCartney que hizo Steve Tyler, el cantante de Aerosmith, allí también en el Kennedy Center Honors por el año 2010. Los despedimos con este temazo, no sin antes recordarles, si tomaste no manejes, el alcohol al volante mata. Chau, hasta la próxima.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Bye-bye.